Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque podemos adorar a Dios. Lo hemos hecho ahora también y hemos tenido la oportunidad de tener una conexión, una relación. Señor, a pesar de estar fuera de distancia, estamos en el mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo espíritu, y eso es muy importante. Gracias por nuestra mañana, porque nuestro mañana, Señor, te pertenece a ti. No es nuestro, es tuyo, y tú tienes todo bajo el control. Y en esa situación, Señor, confiamos en saber que tú estás al control de todos nuestros momentos, todas nuestras situaciones y oportunidades. Todo, Señor Jesús, está bajo tu dominio y tu soberanía, Señor. Gracias por este día, por la palabra que podemos compartir también en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir una palabra y quiero que sepan que hoy la Biblia va a ser muy importante porque va a ser para nosotros el instrumento que Dios va a usar para hablarnos. Incluso ella misma va a hablar sola, por cuanto vamos a usar muchos pasajes que van a ser necesarios para hilarlos y para que esos pasajes a la vez nos permitan que podamos ver cuál es la enseñanza final de lo que queremos compartir. En la predicación, la palabra de esta serie mañana anterior, pudimos hablar de los valles y cómo Dios es un Dios también de días difíciles, de días de valles. Es un Dios que nos hace a veces atravesar por valles de sombras, pero que Dios está en medio de ellos. Y vamos a hablar un poquito de los lugares altos, de los sitios donde aparentemente Dios se encuentra con su pueblo. De alguna forma u otra, esos lugares donde nosotros a veces pensamos que Dios está más cerca, ¿no? Y que podemos tener encuentros más íntimos, más reales y donde podemos manifestar un momento más la gracia de Dios en nuestras vidas. Los lugares altos siempre existieron y en los pueblos siempre ha habido lugares donde ellos han tenido sitios específicos, donde han adorado a sus dioses, donde han sacrificado, donde han ofrecido ofrendas y donde siempre se ha parecido simular o pensar que en esos lugares, por ser altos, estamos más cerca, estamos más íntimos, tenemos más regalos, tenemos más oportunidades. Parece que Dios se congracia más con sus siervos porque estamos más altos y porque tenemos una oportunidad de poder estar en un tiempo, en un lugar así. Quiero que sepan, por ejemplo, que en esos lugares altos a veces se establecían templos o pequeños lugares donde vivían incluso sacerdotes y donde siempre había un culto y donde siempre había un lugar para que al final los hombres pudieran encontrarse con sus dioses. Esas costumbres cananeas fueron lamentablemente imitadas por los pueblos, el pueblo de Dios. Y aun cuando Dios en Deuteronomio les habló de que quitasen los lugares altos de Canaán, muchas veces no lo hicieron. Ellos no dieron ocasión, no buscaron, no establecieron, no tuvieron la oportunidad a veces de poder tener un sitio y Dios les estableció un tabernáculo. Pero de alguna forma ellos siguieron manteniendo algunos de esos lugares altos. Lamentablemente algo que después en el tiempo no fue bueno ni fue provechoso, al contrario, fue de ocasión para caída de ese pueblo. Vamos a leer un pasaje en los dos pasajes bíblicos de un mismo episodio para que veamos y entendamos un poquito este concepto de los lugares altos, porque vamos a hablar un poco de los lugares altos. Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 1 al 5 y después Segunda de Crónicas 1 del 3 al 7. Son los dos pasajes paralelos. Yo te aconsejo que si puedes, pues no los busques, déjalo, escúchalos, ya que los vamos a relatar, y después tú los estudias más detenidamente.
Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé.
Hemos leído Primera de Reyes y ahora vamos a leer este mismo pasaje en Segunda de Crónicas porque aclara un poquito algo más en este pasaje.
Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto, Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé.
Aquí se establece un sitio que se le llama el lugar alto de Gabaón, que a la vez es un lugar principal, porque hablaba específicamente del sitio donde principalmente iba el pueblo de Dios a ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora te aclaro por qué. Representa que quizás había más lugares, pero este era el lugar principal. Cuando David va a tomar el arca del pacto y llevarla a Jerusalén, ya siendo el rey sobre Israel, él va a Gabaón y toma el arca del pacto que representaba la presencia y se la lleva a Jerusalén. Pero deja en Gabaón la tienda, los utensilios y sobre todo deja el altar de bronce donde se sacrificaban. Cuando ahí habla en el versículo capítulo 3 de 1 Reyes, habla de que en los días de Salomón no había un lugar para ofrecer sacrificios, porque el único lugar que tenían para ofrecer sacrificios era este lugar alto de Gabaón. Por tanto, existía como una distinción y existía como dos partes. Por un lado, el templo, que representaba ese tabernáculo con todos los utensilios que estaba en Gabaón, pero por otro lado estaba el arca de la presencia, que no estaba en Gabaón, sino estaba en Jerusalén. Yo me hago una pregunta. Si Dios está presente entre su pueblo en Jerusalén y David tiene claro lo que significa su presencia, ¿por qué Salomón no va a la presencia que la tiene ahí en el mismo Jerusalén y consulta a Dios? Simplemente porque hay una razón, y es que en realidad los sacrificios y los holocaustos se habían establecido de alguna forma en ese lugar alto llamado Gabaón, un lugar que significaba mucho para ellos, hasta el punto de que incluso David iba allí a consultar. Miren, por ejemplo, en Primera de Crónicas 21, versículo 29, cómo ahí David establece de nuevo también Gabaón como lugar donde él va frecuentemente. De hecho, este es el episodio donde aparece la lepra, aparece esa mortandad sobre el pueblo, él se pone de rodillas, clama a Dios y el ángel le dice, ve y haz sacrificio. Y entonces él va a ir corriendo a hacer sacrificio, pero se da cuenta que no llega a tiempo para llegar a Gabaón, que la espada de Jehová está sobre él, tiene miedo y hace sacrificio allí mismo y lo levanta. Pero él iba a ir a Gabaón. Y miren cómo él lo aclara en Primera de Crónicas 21:29.
Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón.
En Gabaón estaban los símbolos del sacrificio, los símbolos del holocausto, pero en Jerusalén estaban los símbolos de la presencia. Y esto es muy interesante entender esta distinción y división que había. David comprendió que aunque había una liturgia para el sacrificio y una liturgia para la ofrenda, para David era mucho más importante el símbolo de la presencia. Y él prefirió dejar en un lado, en ese lugar alto, el sacrificio, pero llevarse la presencia. Él entendía perfectamente que más allá de la liturgia y del tiempo que había que establecer para hacer sacrificios para el perdón de los pecados, él amaba por encima de todo la presencia y se llevó el arca. De alguna forma Salomón lo sabía, lo vio y vio a su padre en muchas ocasiones seguramente ir a Gabaón, pero evidentemente él vio cómo su padre amaba, sin lugar a dudas, la presencia. Se ofreció de alguna forma y se estableció de alguna forma una división de dos lugares, dos sitios. Uno, que es Jerusalén, donde Dios pone su presencia, pero otro, Gabaón, un lugar alto, escucha esa palabra, un lugar alto que se ha convertido en un sitio para ofrecer sacrificios y ofrendas, pero que después, años y mucho tiempo después, acaba siendo un sitio perjudicial para el pueblo. Por tanto, en ese lugar alto, en ese sitio alto, se estableció un corte. Y Dios le dijo a Salomón, Salomón, el día que tú construyas el templo, ese día ya no va a hacer falta Gabaón, Ya no vamos a citar y es el lugar alto. Saca el lugar alto, quítalos sobre mi pueblo, porque yo voy a poner mi presencia en medio de vosotros y yo voy a estar en Jerusalén con vosotros y voy a poner mi casa, mi rostro en ese sitio con vosotros. De alguna forma, Dios dijo, vamos a hacer un traspaso del tabernáculo al templo. Ya tenemos la presencia en Jerusalén, ahora después vamos a traer también el altar también a Jerusalén. Pero lamentablemente Salomón le costó mucho, le costó quitar ese lugar alto. ¿Por qué? Porque, amado, imagínense, en ese lugar alto estaba el tabernáculo, un tabernáculo que hacía 500 años que estaba ahí. ¿Cuántos sacrificios no se habían hecho en ese altar? ¿Cuántas ofrendas no se habían hecho? Me imagino que había una simpatía, había una relación en ese sitio. Y a veces, de alguna forma, nosotros, en los lugares, en los sitios, en las cosas donde tomamos costumbre, nos apegamos muy frecuentemente. Y aun cuando ya Salomón no necesitaba eso, él ya tenía el arca en su casa, él tenía incluso opciones de hacer sacrificios ahí, él tenía sacerdocio a su lado, pero él iba allí. Y Salomón fue a ofrecer 1,000 piezas de holocausto, 1,000 ofrendas, y fue a Gabaón y se aferró ahí. Y Dios, de alguna forma, dice ahí ese pasaje, se le apareció. Por tanto, estaba el sacrificio y estaba la presencia. Dios vio su corazón, vio su intención y dijo, bueno, voy a presentarme ante él. Aunque la presencia estaba en Jerusalén, pero él había ido a Gabaón. Entonces, yo quiero compartir con ustedes precisamente este daño, lo que produce, lo que hace daño cuando se diferencia entre lo que es el lugar a Dios, el lugar de su presencia y el lugar donde hacemos los ritos a Dios. De alguna forma, el sitio donde nosotros parece que nos portamos muy bien con el Señor, hacemos cosas bonitas con Dios, nos ofrecemos a Dios, pero el lugar donde realmente Dios habita en medio de nosotros. A veces pensamos que la iglesia es el lugar donde Dios habita y nos olvidamos que Dios está ya en nosotros, que nosotros somos el templo donde Él habita, el arca está en nosotros, su presencia está en nosotros, pero nosotros amamos el lugar del sacrificio, amamos el templo, amamos el sitio, amamos el tabernáculo, amamos el altar de bronce. Le damos una importancia muy importante, le damos una supremacía al lugar. Y Dios le enseñó a David que la supremacía no la tenía, no la tenía el sitio. La supremacía la tenía él. Y que él le había enseñado a David que más allá de la liturgia y de los sacrificios estaba la obediencia. Y más allá de hacer cosas bonitas estaba agradar a Dios. Y más allá de hacer holocaustos con muchas piezas y muchos corderos que matases, estaba hombres que tuviesen agrado y corazón para él. Así es que David tuvo un gran privilegio, la visión de entender que lo más importante del tabernáculo, él ya lo tenía, la presencia. Y eso le faltó a Salomón. Salomón pudo comprender y pudo entender, pero de alguna forma no tenía el espíritu ni el carácter de su padre en cuanto a la adoración y en cuanto al concepto de la presencia de Dios. Dice aquí que Dios se le aparece en Gabaón. Ahora yo quiero que tú veas algo aquí también, porque hay un pasaje también donde Salomón se le aparece, Dios se le aparece también a Salomón. Vamos a leerlo un momentito. Es en Primera de Reyes 9, del 1 al 3. Y ahora a partir de ahí vamos a empezar a leer un poco más pasajes y la palabra va a hablar sola, solamente para que usted vea todo lo que significó los lugares altos para el pueblo de Dios. Primera de Reyes 9, del 1 al 3.
Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días.
Fíjense, se aparece por segunda vez a Salomón y ahora se aparece en Jerusalén. Él ha terminado el templo 7 años después. Del episodio 3, capítulo 3 al 9, hay 7 años de diferencia. Y cuando ha terminado todo, de repente Dios le dice, mira, ahora me aparezco a ti como me aparecí en Gabaón. Te he dado sabiduría, te he dado todo. Y ahora quiero que sepas algo. Olvídate de los lugares altos ahora, olvídate de Gabaón. Ya me aparecí a ti ahí. Ahora he puesto mis ojos, mi corazón, mis intenciones en este lugar, en el templo. Ahora toma esto para nuestros días hoy. Toma esto para nuestros días. ¿Qué Dios nos está diciendo? Que puede ser que Dios se nos ha aparecido en Gabaón, en los templos, en los lugares, en los tabernáculos, que hemos hecho ofrendas hermosas, adoraciones maravillosas, un excelente tiempo, momentos extraordinarios. Muy bien. Gracias que Dios se ha aparecido también en Gabaón. Y hemos hecho lugares altos donde hemos estado con Dios. Ya dice Dios, pero quiero que sepas algo, pueblo de Dios. Ahora me voy a aparecer por segunda vez a ti. Y quiero que sepas que tu padre escogió la mejor parte de todo esto. Y él entendió de alguna forma que lo más importante al final es una relación personal conmigo y no la liturgia de un culto. Y quiero que sepas, Salomón, que a partir de ahora olvídate de los lugares altos. Olvídate del tabernáculo y qué bonito era el altar de bronce. ¡Ay, 500 años aquí! ¿Cuántas cosas serían en este sitio? ¡Ay, cuántas cosas sucedieron en este lugar! ¡Oh, qué bonito! Aquí en este sitio Dios nos apareció. ¿Te acuerdas cuando adorábamos aquel día y Dios vino a nosotros y se apareció? Ya se apareció. Ya nos dejó su presencia, ya nos dejó su experiencia, ya nos dejó su morada, ya no lo dejó. Pero ahora, como Dios le dijo a Salomón, nos dice a nosotros, ahora yo quiero poner mi presencia en ti, mis ojos en ti, mi morada en ti. Ahora quiero hacer de tu cuerpo, de tu vida, de tu persona, mi templo. Así es que está bien los lugares altos. Recuerde que yo les dije que los quitasen, los eliminasen. Mantuvieron uno ahí porque el arca fue sacada, llevada a un lado y al final quedó ahí. Pero David ya sacó el arca del sitio. Ya quitó lo más importante del tabernáculo. No eran ni las telas, no eran ni las separaciones, ni fue la mesa de los panes, ni fue la presencia. Entonces ahora, por favor, ayúdenme, entiendan, comprendan que lo mejor, Salomón, es que destruya esos lugares altos. Te quiero leer esto porque Gabaón parecía tener un lugar muy importante en el corazón de David y de Salomón. El templo a veces es así, parece tener un lugar muy importante para nosotros. Supone un símbolo de reconocimiento, de relación, de comunión y realmente hay un apego cuando hay un sitio donde tú has estado con Dios en algún momento, cuando has tenido opciones de hacer cosas con Dios, hay un apego en nosotros. El símbolo tiene fuerza y ese apego tiene una fuerza que a veces se convierte en un enemigo en sí mismo. Hace del sitio un lugar donde en un tiempo fue una bendición y luego se convierte en tu enemigo. El objeto más importante ya se lo llevó David. Dice ahí que lo sacó y lo llevó a Jerusalén. Pero el tabernáculo y el altar en Gabaón iba a ser una oposición para el arca en Jerusalén. Iba a ser un problema. Parece a veces que compiten. Y parece que se compite, parece que se compite Dios tuyo en tu casa, en tu vida, en tu corazón y el Dios que los domingos, que los jueves, que los martes, que los miércoles, que los lunes vemos. Parece que hay dos diferencias, llegamos allí y ahí tenemos un Dios y llegamos aquí y tenemos otro diferente. David supo reconocer la hegemonía de la presencia de la gloria por encima de lo que significó Gabaón y la frecuencia con la que la gente iba a Gabaón a ofrecer un sacrificio. Pero Dios iba a cancelar Gabaón y lo quiso establecer y dejar muy claro. Yo voy a cancelar Gabaón. Voy a unificar un criterio. Y este es el criterio. Que gloria y presencia y sacrificio tienen que estar juntos. Porque si sacamos el sacrificio y el culto y sacamos nuestras liturgias y hacemos la nuestra, pero aquí hay una cosa y aquí hay otra, al final vamos a tener dos dioses. Vamos a tener dos lugares altos. Uno donde hacemos nuestras liturgias y otro donde nosotros nos relacionamos con Dios a nuestra manera. El templo, lo que vino a hacer fue al final un lugar de armonizar ambos elementos. La armonía de ambos sitios. El lugar del sacrificio y el lugar también de la presencia. El lugar del arca es un lugar hermoso, pero el lugar del arca necesita también la entrega y el sacrificio. Pero si separamos ambas cosas, perdemos las esencias. El lugar alto debe desaparecer porque no es el lugar físico lo importante, sino que se mantenga la esencia de eso que está ahí. Esta separación entre la presencia, la gloria de Dios y el sacrificio hizo mucho daño en el pueblo. Porque por muchos años después, y lo vas a ver bíblicamente, lo vamos a leer simplemente a que usted lo vea, por muchos años después, aunque la presencia estaba en Jerusalén, los lugares altos estaban allá. O sea, había dos cultos. Había un Dios de domingo y un Dios de lunes, martes, miércoles. Había cristianos de domingos y cristianos de lunes, martes, miércoles. Había dos posiciones siempre. Había un sitio donde estaba la idolatría, donde nosotros tenemos nuestra propia idolatría, mi casa, mi cultico, mi pastor, mi sitio, mi gente, mi pueblo, donde tenemos nuestra propia idolatría y luego tenemos nuestro tiempo con Dios porque Dios es Dios con nosotros. Pero hemos separado ambas cosas. Pareciese que el sacrificio nada tiene que ver con la presencia, y no es cierto, porque podemos llegar a Dios a través de una entrega, de una humillación, de una ofrenda, de una adoración. O sea, sacrificio es la puerta para la presencia. No podemos separarlo. El sacrificio es puerta de entrada para cosas superiores. El sacrificio humilla, el sacrificio prepara, agrada a Dios y hace que nosotros nos dispongamos para poder llegar a la presencia de Dios. Pero eso Dios lo sabía y quería que Salomón lo supiese también. Pero no solo lo supiese Salomón, lo supiese el pueblo. Que Gabaón estaba ahí, pero Gabaón tenía que desaparecer. El lugar alto tiene que desaparecer, amados. Cuando tú tienes a Dios contigo, no necesitas nada más. Cuando ya Dios está a tu lado, tú ya eres un sacrificio vivo para Dios. Tú ya eres un altar encendido cada día para Él. No hay una necesidad de lugar alto para pensar que estoy más cerca de Dios. Qué error más grande es pensar que vamos a la iglesia y porque vamos allí, en la iglesia estamos más cerca de Dios, o en la iglesia tenemos más de Dios, o en la iglesia ponemos más de Dios. No, la iglesia tiene un lugar que le representa, pero la iglesia es tú y yo todos los días y aún aquí conectados. La dimensión del sacrificio en el lugar alto fue un problema. El primer problema es la separación entre la presencia y el sacrificio. Pensar que yo puedo tener la presencia de Dios sin sacrificios. No, no, no. Tú jamás entrarás a su presencia sin acción de gracias. Jamás entrarás a su presencia sin humillación y quebrantamiento. Jamás entrarás a Dios sin haberte postrado ante Él. Por tanto, sacrificio y presencia tienen que ir juntos. No se pueden separar ambas cosas. No se puede. No podemos tener lugares altos para una cosa y templos para otras, no. Entonces, el primer problema es la separación, pero el segundo problema es cuando pensamos que el sacrificio que hacemos en el lugar alto es más grande que lo que Dios hace con nosotros. Y aquí viene un grave problema para nosotros. Cuando entonces, amado, la grandeza del sacrificio, la altura de lo que hago, cómo le sirvo, cómo le agrado, es más grande que a quien se lo damos. Entonces, no, es que yo diezmé tanto, yo di tanto. ¿En cuántas ocasiones? Yo lo he visto con mis ojos. Hay, ¿cómo se dice? Placas donde se agradece a tal persona porque donó tantos millones para hacer el templo. Y yo digo, bueno, está bien, pero pareciese que es más grande los millones del hombre que Dios, que es el que se ocupa de su templo y de su casa. En cuántas ocasiones nosotros damos crédito a todo lo que hemos hecho, por Dios, que yo le he servido tantos años, yo he hecho esto, yo puse aquí, yo hice aquí, yo daba aquí, yo hice aquí, es que yo voy a morir todos los días, es que yo voy todas las veces, yo hago aquí, yo voy con mi culto, y yo no fallo nunca. Y dice Dios, ese es un problema, porque estás justificándote delante de Dios por tus altares altos, por tus sacrificios en los lugares altos, y te olvidas que la grandeza no está en lo que haces en el lugar alto. La grandeza está en cuando te humilles ante su presencia. Tu grandeza está en cuanto le obedeces. Tu grandeza está en cuanto es Dios para ti. Pero no, hoy se ha convertido, amado, el lugar alto en la excusa para poder representarle a todo el mundo cuánto hacemos para Dios. Y eso es un problema. Se hace mucho daño pensar que un sacrificio es más grande en sí mismo y una ofrenda es más alta que incluso Dios mismo y a quien se la damos. Un sacrificio y una ofrenda no es nada en sí mismo, no representa nada, no es más alta que cualquier otra cosa, no garantiza presencia si no hay corazón y no hay intención. Tú puedes darle a Dios hasta los millones que quieras, pero si no hay intención y corazón, no hay humillación, eso no sirve. No te hace ni más grande, ni más poderoso, ni más fuerte, ni que Dios tenga contigo un teléfono rojo para hablar con él directo. No, Gabaón no podía permanecer porque iba a hacer un culto paralelo. Gabaón no podía existir porque iba a perpetuarse en los corazones, y los lugares altos y los sacrificios al final traerían problemas. Porque, amado, las obras de los hombres traen problemas cuando se trata de Dios. Nosotros que tanto hemos hablado de que hay religiones que creen llegar a Dios a través de obras y que es incierto porque a Dios se llega a través de la fe y de agradarle, pues nosotros nos damos cuenta que hemos hecho muchas obras y muchas cosas que al final pareciesen que son más importantes que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y pareciese que nosotros hacemos tantas cosas, somos tan buenos, que tenemos un lugar alto, muy alto, donde todas las veces le venimos a Dios a traer nuestro sacrificio oportuno, nuestro holocausto grandísimo, y eso es más alto y más grande que el propio Dios. Nos convierte en protagonistas, y eso es un error. Porque sacrificios y obras y holocaustos nos convierten en protagonistas en los lugares altos, y eso es un error. Porque, amado, cuando tú vas al templo y a la casa de Dios y tú estás en su presencia, el protagonista es Él. Pero cuando, amado, el protagonista eres tú, el lugar alto es el lugar donde tú te haces protagonista. Nos haces separarnos, nos hace separar la relación y nos hace más religiosos, nos hace más costumbristas, nos hace ser más buenos, porque nuestros sacrificios son muy buenos, nuestras ofrendas son muy generosas y somos más buenos. Eso es un grave error. Pero usted y yo, a veces en conciencia, tenemos ese sentido. Porque somos buenos haciendo grandes ofrendas y sacrificios y grandes obras, nos desacostumbramos y ya no necesitamos la presencia. Ya somos calificados, ya somos justificados por lo que hacemos, ya somos justificados por nuestras obras. Qué pena cuando se predica estas cosas, porque a veces hay gente que se va al otro lado. Suele pasar casi siempre. Ah, por eso no hay que ir a la iglesia. Podemos ser iglesia en cualquier lugar. No estamos hablando de eso. No, por eso no hay que dar ni ponerse, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando, amado, de cuántos hombres y mujeres son muy buenos con Dios, hacen muchas cosas con Dios, son excelentemente buenos con el Señor, hacen hermosas ofrendas en grandes servicios, pero se olvidan de lo más importante, que han hecho de eso un lugar alto, muy grande, muy importante, cada vez más alto, y han olvidado lo que significa humillarse, quebrantarse, o la oración de todos los días, la lectura de la palabra de todos los días, humillarse ante Dios todos los días, esas pequeñitas cosas que son las que alimentan la presencia de Dios en tu vida. Pareciese que es más importante aquel que hace cosas grandes en los lugares altos, que aquel que cada mañanita coge su Biblia, su tesoro, su palabra, su relación con Dios y se humilla ante Él. Gabaón tenía que morir, tenía que dejar de ser un lugar alto. Pero Salomón, aunque hacía lo bueno, se le olvidó que había que quitar un lugar alto. Quiero que leas Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 7 al 9. Y ahora vamos a leer, porque va a predicar solo la palabra. Escuche esta parte, por favor, que es tan importante cómo se degeneró los lugares altos en Israel.
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces.
Mira lo que dice. Se le había aparecido dos veces en Gabaón. Dios le había dado un templo, una gloria inmensa, 20 años de poderosísima gloria edificando para vivir 20 años sin una sola pelea, en una sola guerra. Y en esa gloria bendita, donde dice que ni la plata valía nada, se veía como nada, de la cantidad de oro y opulencia y grandeza que tenía Salomón. En eso, Salomón no deja de edificar altares a otros dioses. Se dedicó a edificar lugares altos. Y yo digo, ¿cómo es posible que te dediques a edificar lugares altos, inclinando el corazón, sus mujeres lo inclinaron el corazón a que hiciesen lugares altos para sus dioses? O sea, Salomón, un buen rey que obedece a Dios, que está haciendo lo de Dios, pero que no le importa, no considera que hacer un lugar alto sea tan importante. Total, yo estoy en el templo, yo tengo mi templo, yo cumplo mis razones. Eso es solamente una cosita que les he dicho a las mujeres, bueno, para que estén contentas ellas, para que estén en paz. Cuando en realidad después, al final, no solo edifica los lugares altos, sino va con ellas también. Hace sacrificios en esos lugares. Quiero que veas una frase que a partir de ahí se hace costumbre en todos los reyes de Israel. Hay 8 reyes poderosísimos, preciosos, en el reino de Judá. De ellos 6 muy especiales y 2 mucho más que ninguno de ellos. Y en esos reyes tan especiales hubo una constante, fueron buenos reyes. Y ahora quiero que leas la frase que se repite una y otra vez, una y otra vez. Primera de Reyes 15, del 11 al 14, el rey Asa.
Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que su padre había hecho. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida.
Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Bueno, corazón recto, toda su vida para Dios. Pero eso como que no tiene importancia. Gabaoncito no tiene importancia. Nuestro cultito, nuestras cositas, nuestra pequeña religiosidad, nuestro pequeño mundito, eso que no nos lo toquen, eso no es tan importante. Dios ha dicho, rompan, quebranten los lugares altos. No tiene importancia. Ahora miren, el rey Josafat, Primera de Reyes 22, 42-43.
Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos.
Todavía seguían yendo allí, seguían haciendo su cosición. Escucha, en muchas de esas cosas, algunas iban allí a seguir haciendo sacrificios a Dios. Pero Dios ya tenía un sitio para ellos, su templo. Me gusta esa frase. Con todo eso, él hacía lo bueno, hacía bien las cosas, pero con todo eso, esa pequeñita cosa convivía con ellos. Ese pequeñito pecado, esa pequeña liturgia, esa pequeñita cosita, eso que tú haces todos los días, eso convive contigo. No pasa nada. Una religión propia. Un paralelismo. Bueno, igual yo no voy a la iglesia, pero yo me quedo en mi casica y yo aquí hago mis cosicas y es como si fuera la iglesia. ¿Ya? No, yo es que adoro a Dios a mi manera. No, es que yo oro a mi forma. No, es que yo últimamente no leo Biblia, no leo la Biblia porque la leo yo. No, yo no voy a ir a la iglesia porque yo me voy a congregar solico ahora yo, porque creo que voy a pasar mi tiempo con Dios yo. Perdona. Que Josafat era muy bueno y Asa, bellísimos reyes, mejores que tú y yo, sin lugar a dudas, en muchas cosas. Pero con todo eso, tenían su cosita ahí. Sus cositas estaban ahí. Su religión propia, el paralelismo, una incoherencia, porque es una incoherencia quemar sacrificio del altar, pero si tienes el templo, ¿qué tienes que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer dos religiones? ¿Por qué tenemos que hacer dos cultos? ¿Por qué no establecemos nuestro culto a Dios? Mire, Joás, Segunda de Reyes 12, del 2 al 3. Estamos hablando de reyes hermosísimos. Segunda de Reyes 12, del 2 al 3.
Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
Es Dios y mi religión. Yo amo a Dios, pero mis cosicas. Yo te quiero y te sirvo y estoy contigo muy bien, pero yo mis cosicas. No, es que este día es para mí. No, es que este día es para esto. No, este día es que voy a levantar mi altarcito yo todos los días. Y entonces tú estableces un culto paralelo a Dios. Joás, Amasías también lo hizo, Azarías, Jotán, hermosos reyes de Dios. Todos estos son reyes buenos. Sus ceremonias, sus ideas, sus liturgias, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo no estoy de acuerdo con eso, no, es que yo hoy, no, hoy me tomé un día de descanso, porque yo hoy, no, hoy yo voy a mi altar, a mi lugar santo. Amado, perdóname que te diga algo. Solo hay un Dios. Y hay un solo culto a Dios. Y hay una sola ofrenda. Y hay una sola iglesia. Y hay un solo lugar. Y hay un solo corazón. No hay muchos. No hay tantos. No se pueden mantener lugares altos. No podemos tener en Gabaón, ay, es que me da una pena, 500 años este altar de bronce, ay, cuánta sangre se derramó aquí, ay, si aquí mismo tocó Moisés con sus manos, o sea, Aarón sacrificaba aquí, ay, madre mía, ¿cómo vamos a dejar eso? No, hombre. Pero lamentablemente los lugares altos empezaron después a ser ocupados por otros dioses y por otras costumbres. Y empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no pongo un diosecito a Baal y a Sera y a esto y a lo Molón y al otro? Y empezaron hasta llegar a dos terribles reyes, el rey Acaz y el rey Manasés, terribles. Miren, Segunda de Reyes 16:2-4. Miren hasta dónde llegó en los lugares altos. Segunda de Reyes 16:2-4.
Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso.
Ya no solamente se conformaron con lugares altos, ya hacían en cualquier lado un templo allí. En cualquier lado presentaban una ofrenda de cualquier manera. Dice ahí que sacrificó a su propio hijo. ¿Tú sabes lo que estás hablando? ¿Un sacrificio humano? Estamos hablando de un rey de Judá, no está hablando de los de Israel, de Judá, de la descendencia de David. Lo que supuso no haber quitado el lugar alto, lo que supuso para ellos, amado, que en la vida, en su vida personal, mantenían su cosita, aunque Dios estaba aquí, tenían su templo, pero ellos tenían su cosita. Porque si acaso Dios falla, yo tengo aquí a este a ver si este me ayuda. Pues si acaso Dios no me da lo que quiero, yo ya sé cómo tengo que hacer aquí. Si ya que no me dan lo que a mí me gusta, Dios no me da lo que me gusta, yo ya me voy a apañar a ver cómo puedo buscar la manera de que también obtenga lo que a mí me gusta. Y entonces llenamos nuestras vidas de lugares altos, de sitios simbólicos, donde una vez allí parece que pasó algo y ese es el lugar alto que nosotros no queremos dejar. Terrible. Segunda Reyes 21:1-6, Manasés, terrible. Este fue todavía peor todavía, todavía más terrible Manasés.
De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado.
Espera un momento. O sea, su padre, poderosísimo rey, derriba los lugares altos y va y lo vuelve a edificar otra vez.
Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira.
Luego Manasés se arrepiente al final de sus días, pero es curioso. Ya no solamente escucha esto, no se conforma en hacer un lugar alto, no. Ahora ya, poquito a poco, el lugar alto va bajando de la colina y ahora llevamos el lugar alto también al atrio y ya lo metemos dentro. Uy. O sea, ahora ya resulta que hacemos un sincretismo entre lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta y lo que dice Dios. Así encontramos muchos cientos de hombres cristianos, hijos de Dios, que se consideran serlo. Hacen un sincretismo de su vida. Es que yo creo esto, es que me parece... No, yo no estoy de acuerdo en esto. Yo a mí no me parece bien esto. No, yo no. Entonces, ellos tienen su culto a Dios, pero sus cultos propios. Su manera de entender la palabra, su manera de entender el diezmo, la ofrenda, el sacrificio, la entrega, el servicio, la comunión, la sujeción. No, no. O sea, yo tengo mi templo. Yo ya tengo mi lugar alto, yo ya sé, esta es mi religión. Y yo sí, yo amo a Dios. Sí, el templo estaba ahí. Los sacerdotes estaban ahí, pero no había opciones para otra cosa que no fuese Dios. No fuese Dios. Dios dijo, claro, soy yo o soy yo. Pero ellos empezaron a meter, empezaron a llevar, empezaron a traer. ¡Qué desgracia! Ya los lugares altos bajaron y ahora nos traemos todo al templo de Dios. Y empezamos a meter todas las cosas al templo de Dios. ¡Qué tristeza! Las ideas de los hombres, la manera como sacrificamos, la manera como entendemos la ofrenda, la manera como tenemos que obedecer, la manera como nosotros entendemos la liturgia para Dios. Y entonces, la opinión de Dios y el Dios, ¿sabes qué me recuerda? Los días donde el becerro de oro con Dios. Estaba Dios y el becerro de oro. Estaban los dos. Está el arca, pero también está el becerro de oro. O sea, tenemos las dos cosas. Porque, bueno, parece que pueden combinarse las dos cosas. Los lugares altos definen mucho, crean cultos propios. Establecen sacrificios propios, personales y a tu manera. Llevan a la desviación más absoluta de las personas. Por eso hay mucho, incluso, cristianismo muy desviado de verdades reales de Dios, donde hay algunas herejías y algunos conceptos totalmente alejados de lo que significa Dios y su palabra. Desocupan el lugar de la presencia para meter a sus dioses. ¡Qué impresionante! Convierten una religión y la hacen a su medida. Se levantan como un símil a Dios. Jehová y los ídolos. Entonces yo el domingo tengo mi Jehová, pero en la semana yo tengo mis ídolos. Yo puedo estar pegado al dinero, pegado al trabajo, pegado a un montón de situaciones que te hacen sentir que tú dominas, pero acaban dominándote a ti. Pero el domingo con Dios. ¿Te acuerdas que yo te dije que tenían un lugar alto para ir allí al sacrificio? Pero si Salomón, si la presencia la tenías en tu casa, si tenías sacerdotes ahí, si tenías opciones también. No hace falta. Cuando llega otra vez, le dice Dios, ya eso terminó, déjame, yo voy a poner mi corazón aquí. Yo tengo mi corazón en tu vida. Olvida, deja tus ideas, tus fórmulas, tus maneras. Actúa conforme a Dios, actúa con su pueblo, con su casa. Actúa conforme a lo que Dios dice. No es conforme a lo que yo creo. El cristianismo no son cosas que yo creo, que me parecen. El cristianismo es una conducta, es una manera de seguir a Dios conforme Él quiere que se le siga. No es mi manera, no es mi forma. Dios no tiene una forma hoy y el lunes tiene otra. Dios dijo, mira, el lugar alto no me sirve. Sáquenlos, por favor. Saquen esos lugares altos. Pero ahora llega hermoso, y aquí vamos a terminar en esta parte preciosa, porque vamos a dejar una conclusión, pero creo que lean, porque llega un rey precioso, con 8 años, reinicio, dijo Dios, aquí hacemos un reinicio aquí. Y llega Josías, un rey preciosísimo. Creo que leas 2 Crónicas 34, del 1 al 7, y luego el 8 después, pero del 1 al 7. Mira este pasaje, escúchalo bien, por favor.
De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de aseras, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de aseras, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén.
Y ahora mire el versículo 8, lo que hace en Jerusalén.
A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Asfán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios.
Increíble. Dios traiga a memoria la vida de este hombre precioso de Dios. Hay que ponerse a llorar. Con 8 años empieza a reinar. Y con 12 años se pone a limpiar la casa. Tarda, amado, 14 años en hacerlo. Y cuando ya tiene 26 años, empieza a reconstruir el templo. Es impresionante. Y ahí salen y fluyen las cosas que estaban, que no sabía que estaban ahí, y el libro, y la Pascua. O sea, se había olvidado tanto de todo. Me llama la atención que creo que es Acaz, que empieza a reinar con 12 años. Con 12 años ya empezó a hacer cosas terribles. Este con 12 años empieza a hacer cosas maravillosas. Limpió todo. Fíjese que limpió no solamente Judá y Jerusalén, sino hasta las tribus alrededores. Dijo, bueno, por lo menos lo que limita con nosotros va a estar limpio. ¿Qué tiró? ¿Qué rompió? ¿Qué quebrantó? Los lugares altos. ¿Qué volvió a establecer? El templo, la comunión, la relación con Dios. ¿Qué era la Pascua? La relación de Dios con su pueblo, las memorias de lo que Dios había hecho con sus hijos. O sea, Josías, ¿sabes cuál fue la clave de Josías? Que con 8 años buscó a Dios. Así dice, y buscó a Dios, y estuvo 4 años buscando a Dios. ¿Cómo se llama eso? Presencia. Ni lugares altos, ni historias, ni salidas, ni llegadas. Se puso a buscar a Dios. Yo me imagino con 8 años, ahí, al lado de los sacerdotes, al lado de los levitas, al lado de sus consejeros, con 8 años, buscando a Dios, humillado, quebrantado, buscando a Dios. ¡Qué regalo de Dios este rey a Israel! ¿Cómo Dios les permitió? Hombres que tenían 30, 40 y 50 años. ¡Qué capacidad, Dios mío! ¡Qué hombre! Josías no buscó hacer cosas, no buscó más templos ni más lugares altos, buscó a Dios y dijo, primero vamos a buscar a Dios y después haremos cosas, pero primero vamos a buscar a Dios. ¡Qué maravilla! Si esto es para descubrirse, si es que no se tiene que predicar nada, si es que predica solo ese pasaje, es que aunque hasta un niño entiende lo que ese hombre hizo, qué calidad de hombre, de ser humano, qué enamoramiento de Dios. Con 12 años, se atrevió a todo, no le importó nada, desafió a sacerdotes, a mentirosos, a un pueblo pervertido, no le importó nada. Y Dios lo respaldó, no se movió nada. Él fue un hombre firme porque tuvo claro. Y cuando estuvo 14 años con 20, se dijo, ahora es el tiempo de edificar la casa de Dios. ¡Qué maravilla! Josías buscó la presencia con 8 años. Josías destruye los lugares altos con 12 años. Tarda 14 años y repara el templo con 26 años. ¡Qué maravilla! Toda una vida por delante le quedaba para disfrutar lo bello de su presencia y de estar con Dios. No se le ve despropósito a Josías nunca en su vida. Tiene un corazón ese hombre. Dios mío, danos el corazón de ese hombre que se levantó en contra de tanta altura. Tú puedes decir, no, nosotros, pero si nosotros tenemos lugares altos por donde quiera que vamos, tenemos excusas para no ir a la iglesia, tenemos excusas para no obedecer a Dios, tenemos excusas para no sacrificar, tenemos excusas para no dar. Es que no, yo el diezmo no. O sea, siempre hay una excusa para algo. Siempre tenemos un lugarcito donde tenemos nuestro cultito y nosotros lo hacemos ahí. Y entonces tenemos excusas para todo, amado, lamentablemente para todo. Dios nos libre, amado, porque esta palabra se predica sola, no hay que hacer nada. Leyendo los pasajes se da cuenta desde Manasés qué atrocidades terribles su hijo, meter las cosas en el templo, qué atrocidades, Dios mío. Wow. Quiero terminarte con esta conclusión, que son ideas que desarrollan el mensaje. Las voy a leer porque necesito leerlas. David comprendió cómo priorizar la relación con Dios y dijo, yo me llevo el arca. Aquí se quede la tienda. No importa, lugar de sacrificio siempre habrá, pero lugar de presencia solamente hay uno. No importa, quizás habrá más sitios, pero la presencia es única. Él le dio importancia a ofrecer a Dios su corazón, su obediencia. No le dio importancia al culto, a las ceremonias, a las liturgias, ni a un conjunto de sacrificios, sino que él entendió que el sacrificio era él y que él era la mejor ofrenda para Dios. Obedecerle, servirle, amarle, agradarle, consultarle, tenerle como Dios. Hermoso. Dios honró a David, pero le quiso distanciar de las ceremonias. Le dijo, David, preocúpate de mi corazón, preocúpate de agradarme. Todas las veces dice, y hizo lo bueno como David mi hijo, hicieron lo bueno como David su padre, como David su padre. Qué hermoso, qué precioso. David como referencia de las cosas buenas para Dios. Se puede hacer lo recto, amados, ante los ojos de Dios, sin darnos cuenta cuántas cosas le ofenden a Dios. Podemos hacer muchas cosas rectas ante Dios, pero igual no nos damos cuenta cuánto le estamos ofendiendo con otras. Podemos andar en sus caminos, pero quizás jamás nos damos cuenta que hay lugares altos que tenemos que quitar porque pensamos que no son importantes. Nuestras obras, nuestros méritos, nuestras ofrendas, nuestras teologías, nuestras ideas, nuestras fórmulas con Dios. Tenemos muchas fórmulas con Dios nosotros, muchas. Podemos ser escrupulosos, pero sin obediencia. Entonces, ¿de qué sirve? Tú puedes hacerlo recto, pero si no obedeces, al final, ¿qué sirve? Yo soy un hombre, mi mujer, mis hijos, mi familia, yo soy escrupulosamente recto en todo. Pero mi obediencia, mi amor a Dios, mi servicio a Dios, mi entrega a Dios. Podemos hacer cosas muy bien, pero quizás no obedecemos, no agradamos, no le buscamos. Podemos caminar en sus caminos, pero quizás no tener celo santo por su presencia. Ese es un gran problema de muchos de estos reyes que estaban aquí. Caminaban recto con Dios, pero les faltó el celo de aquello que ofendía a Dios. Podemos ser y ofrecer hermosos holocaustos de mucha altura, pero si no hay humildad y no hay corazón, al final nos hacemos grandes nosotros y no a quien se lo ofrecemos. Entonces, se refiere, tú escuchas un montón de testimonio. No, porque yo en el año tal yo le di a Dios tanto, porque Dios, yo me quité los zapatos y se los di. Entonces, ¿a quién haces grande cuando tú cuentas todo lo que has hecho por Dios? ¿Lo haces grande a Dios o te haces grande a ti? Piense usted. Podemos subir a muchos lugares altos, pero sin jamás destruir lo que ofende a Dios. Tú puedes hacer de tu casa un altar encendido todo el día y no haberte dado nunca cuenta qué es lo que más está ofendiendo a Dios en tu vida. Podemos ser observadores del pecado del pueblo, del pecado en nuestros alrededores, sin hacer nada para impedirlo. Y eso es lo que le pasó a Elí. Era un sacerdote ceremonial. Aún tenía palabra de Dios, porque cuando él decía, de verdad Samuel supo que Dios le hablaba. Cuando él hablaba, también Ana tuvo un hijo. O sea, tenía la unción del sacerdocio, pero era ceremonial. Pero le faltó algo. No se opuso, no se puso al frente, no impidió a sus hijos que pecasen. Pecó por omisión. Pecó por omisión. Por no estorbar el pecado en las personas. El lugar secreto del hombre no se ampara en sus obras o en sus hechos, sino en la gracia de su intimidad. Escucha esto, el lugar secreto no está amparado ni basado en cuánto has ofrendido, cuánto has ofrecido, cuánto le has dado, cuánto le has servido. No, sino en la gracia que Dios te ha dado de tener intimidad contigo. Este es el lugar secreto más importante, no que le lleves a Dios todos tus méritos y diplomas, sino que le des tu corazón. Jamás su presencia se ganará con una grande ofrenda. Jamás la presencia se gana con un gran servicio. Jamás se gana, amado, con una ceremonia inmensa donde le muestres a Dios todo lo que haces, sino con un grado alto de humillación. Podemos admirar el altar de los 500 años. ¡Oh, qué altar más grande! Pero ese altar permanecerá vacío, vacío, si en vez del corazón traemos solo ceremonias. Cuando estábamos adorando antes, hoy me costaba un poco porque, bueno, tenía una operación y no podía cantar porque tenía que reposar un poquito para compartir ahora. Y estaba y digo, Dios mío, ¿cuántos estamos adorando en este momento a Dios, a ti? ¿Cuánto te estamos adorando? ¿Cuántos estamos viendo un vídeo o estamos adorándote? ¿Cuántos estamos? Que hemos puesto el vídeo ahí, pero estamos por allí, salimos, entramos, pasamos, venimos, se nos cae, venimos. ¿Cuántos, Dios mío, adoramos? ¿Cuántos te hemos ofrecido hoy la adoración que tú mereces? Porque nuestro lugar alto tiene su ceremonia y tiene su asunto. Y los lugares altos esperan, no tienen problema. El lugar alto espera. Si no vienes hoy, vas mañana, no pasa nada. Pero la presencia nunca espera. ¿Estás? ¿La ganas? ¿No estás? La pierdes. Podemos admirar el sitio, pero si solamente hay ceremonia y no hay corazón, 500 años más estará y estará vacío. Los lugares altos más peligrosos son los que no convencen de que nuestras obras justifican nuestras deficiencias. Son los que nos convencen que nuestras obras justifican nuestras deficiencias. O sea, hay un altar muy peligroso cuando tú crees que estás justificado por lo que haces y no por lo que eres. Ese es uno de los altares más peligrosos de este mundo, cuando la gente se da palmadas en el pecho todo lo que hace por Dios, pero no se da cuenta que somos no justificados por obras, sino estamos justificados por la humillación, por el quebrantamiento, por la sangre del Cordero. Ese es un altar muy peligroso en este tiempo. Estamos muchos pegándonos palmadas en los pechos diciendo cuántas cosas hemos hecho por Dios. Pero ese lugar es tan peligroso, porque nos convencen a nosotros mismos de que nuestras obras son tan importantes que nos justifican en sí mismo. El lugar alto más peligroso es aquel que prioriza antes el hacer que el ser. Que lo importante es eso, sin ser, sin ser. Ellos fueron buenos reyes, caminaron con Dios, pero les faltó la parte de tener el celo, de quebrantar, de romper, de derribar lo que ofendía a Dios. ¿Qué sacaba en claro Josías estando 14 años derribando lugares altos, quemando huesos? Entonces, para quemar huesos lo que hay que hacer, hay que estar y hay que estar y hay que estar. ¿Sabes lo que son 14 años de tu vida dedicados solo a quitar los lugares altos y a enfrentarte a la gente porque los quitas? Es mejor que decir, pues hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué fue lo que los demás hicieron? Bueno, yo total, yo hago bien. Los demás, que hagan lo que quieran. Eso es muy típico de encontrar en este tiempo. Yo total, no. Hay cosas que ofenden mucho a nuestro Dios, mucho a nuestro Dios. ¿No fue acaso eso lo que Dios le dijo a este hombre? ¿Cómo era? Se me dio el nombre. Cuando dijo que derribaste los altares a Baal y él fue escondido y lo derribó. ¿Gedeón? ¿Eh? Le dijo Dios, antes que comencemos, derríbame el altar. Eso es lo primero. Quítame eso, lo que me estorba. Quítalo. El lugar alto más dañino es aquel que compite con cada acto o con cada acción de Dios contigo. Si hay algo que compite con lo que tienes que hacer con Dios, eso es un lugar alto muy dañino. Si cada cosa que haces te justifica a ti mismo y justifica tus malas prácticas con Dios, entonces, amado, eso está compitiendo con Dios y te está dañando. Si tú tienes que justificar cada cosa que no haces con Dios porque estás haciendo otras en tus lugares altos, entonces está dañando tu corazón. Eso es muy común en muchas personas, que porque hacen ciertas cosas ya se les justifica para no hacer lo de Dios. No, no. Tú haz lo que tú quieras, pero lo de Dios no se justifica porque tú hagas otras cosas. Lo de Dios hay que hacerlo. Si no lo haces, no lo justifiques porque has hecho otras. Te lo repito muy claramente. Tú no puedes justificar jamás las cosas que tienes que hacer para Dios porque has hecho otras antes, aunque sean muy loables. Josafat, un rey maravilloso, hacían cosas muy buenas, pero amado, no fueron capaces de quitar y hacer lo que tenían que haber hecho delante de Dios, para que el pueblo, fíjense, es que yo les quise mostrar este episodio para que ustedes vieran el episodio de lo que empezó siendo un lugarcito alto, se acabó siendo un lugar demoníaco, ya no, ya a niveles altos. Los dos últimos reyes sacrifican a sus hijos. ¡Qué abominación, Dios mío! El lugar alto es la mejor excusa para pensar que como sacrificas y das, ya nada más es necesario. Entonces yo voy allí, hago lo mío y total ya nada más necesito. Voy a la iglesia, hago mis cositas, doy mi diezmo, doy mi ofrendita, obedezco a Dios, le doy mi gracia. Pero ya nada más, hasta el domingo que viene, adiós, hasta el domingo que viene. No. Yo le dijo a Salomón, Salomón, quítame esto, Salomón, esto no me vale. Si tú sigues haciendo esto, Salomón, yendo a Gabaón, vas a quitarle credibilidad a mi presencia y al templo. No compitas, no hagas competencia con lo mío, no lo hagas, no compitamos con lo que es de Dios. Quiero que leas al final este episodio, este pasaje, solamente leerlo. El lugar alto, el lugar alto. Es una gran excusa, es una gran excusa. Ezequiel 6, del 1 al 4, porque este mensaje tiene una segunda parte. Después vamos a ir a Ezequiel. Y quiero hablarles entonces del lugar alto y del templo. Pero eso más adelante. Primeramente hablamos el otro día del valle, hoy estamos hablando de lugares altos, y después nos vamos a ir al templo, a la presencia, al lugar de la presencia.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos, y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos.
Es Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 3, tiene una visión celestial maravillosa del templo de Dios. Ezequiel es un profeta que habla desde Babilonia, cuando se va allí, y empieza a hablar a través de las visiones que ve, visiones impresionantes, difíciles incluso de describir. Y en las visiones él ve cómo la gloria se va del templo y cómo en el capítulo 43 la gloria vuelve al templo. Y en el capítulo 6, que está entre la mediación del capítulo 3, donde habla de la gloria que Dios le va a dar a Israel, y el capítulo 9, donde se habla de cómo Dios quita la gloria del templo y les dice, os hablo a todos los montes que estáis ahí. Y por eso dice a valles y collados, porque ya al final ya se ponía altar en cualquier lugar, ya no importaba ni ponerlo en un sitio alto, ya hasta en las laderas y hasta al lado de un árbol los ponían. Y entonces dice, háblales y diles esto, os voy a destruir lugares altos. El Espíritu de Dios me compujo mucho en ese momento cuando estaba escribiendo esto. Dios mío, definitivamente estás quebrantando lugares altos. Definitivamente está rompiendo nuestros ídolos, nuestras fórmulas, nuestras formas, nuestras maneras. Las fortalezas espirituales en las que nos apoyamos. Apoyamos lo que conocemos, lo que poseemos para perpetuar nuestros errores, para hacerlos parecer buenos. Porque tenemos estructuras mentales tan fuertes que hacen que nos perpetuemos en los errores. Que nos perpetuemos en las cosas. Y entonces, como nos perpetuamos en los errores, ya al final acaban siendo buenos en los años. Y dice Dios, no, voy a raer, voy a eliminar, voy a romper, voy a quebrar. Están casadas de la liturgia, que quieren algo nuevo, que quieren a Dios, que aman ese monte alto. Hay un monte más alto, hay colladitos, hay algunos vallecitos, pero al fin y al cabo todos tenemos el lugarcito alto en nuestras vidas. Las fortalezas espirituales, Dios mío, que tienen que ser rotas, quebradas, para que no lleguemos al cabo de los años a los días de Acaz y de Manasés, perversos reyes del linaje de David, que fueron capaces de hacer aberraciones por mantener los lugares altos. Aún incluso vuelven a edificar los lugares que sus padres habían quebrantado y habían destruido. Señor, gracias por traer el espíritu de Josías a la iglesia, el espíritu de Josías a la casa. Busquemos a Dios, esa es la primera fórmula. Segunda, después, ya Dios hará destruir y Dios nos va a hacer destruir los lugares altos. Y tercero, edificaremos su casa, edificaremos su iglesia, edificaremos su iglesia. Así, Señor, nos amparas, nos hablas, nos cuidas, nos proteges, nos guías. No es suficiente ser buenos, hermanos. No es suficiente hacer cosas buenas y caminar con Dios, ir a la iglesia, portarnos bien, ser buena gente. Hay algo más allá. Y es que hay lugares altos que hay que destruir y hay que derribar. No queda otra, amados. No queda otra. Si no, los lugares altos destruyeran a la iglesia en el próximo tiempo. Por eso Israel fue destruido, por eso fue tan golpeado, por eso fueron llevados en cautividad. No hicieron caso, no hicieron caso a lo que Dios les decía. Gracias a Dios por esta palabra. Ha sido un privilegio y una gracia de Dios el poderla compartir. Habló sola. No hacía falta tener mucha revelación hoy para ver la palabra, porque solita hablaba, sola. Así es que Dios predicó solo a través de su palabra en nuestras vidas. Amén y amén.